The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya no sabe hacia dónde ver de tantos trailers, noticias, chismes, memes, TikToks, series, miniseries, screeners, entrevistas.
Eventos, entrevistas. Estamos hartos.
Hoy me aventé dos películas y un junket. Lo bueno fue que fue por Zoom.
¡Qué padre! Yo ya estoy trabajando lo de 2024, amigos, imagínense.
Oye, ya vi que ya, bueno, por lo menos ya anunciaste, todavía no hay fecha, ¿verdad?
¿De qué?
De mi película más esperada de este año.
¡Sí! ¡Blackberry! ¡Woo!
¡Blackberry!
Vamos a hacer cositas de Blackberry. ¿Qué propones hacer, Elsa?
Regalen Blackberry.
Sí.
No sirven para nada, pero están bien padres. Fíjate que justo hoy por ese anuncio...
Ajá.
Nuestro amigo, siempre se me olvida su nombre, Leo Hernández.
Leo, ay, Leo.
No, me mandó la foto porque él ha trabajado en todo lo chido que hay de tecnología en este planeta, ¿no?
Daré un spoiler, yo hablé hoy con él.
Ah, sí, para ver qué hacías con eso.
Cosas.
Bien, bien, me gusta. Bueno, entonces me mandó la foto de cuando la reina Isabel, porque Blackberry
a mí también
era una cosa muy grande. Entonces fue a visitar la fábrica, lo que sea, la reina Isabel, y él estaba ahí. O sea, la pudo ver de cerca. Y entonces le regalaron una edición especial de Blackberry, que solamente 5 personas en el planeta tenían una igual. Y lo que le digo es, y hay una que ahorita está en el fondo de un cajón olvidado en Buckingham.
Seguramente le dedicó el libro de esa Blackberry, o sea...
Ajá. Se la aventó a los corgis y los corgis están así arrastrando.
Es el teléfono de los corgis, a lo mejor.
Exacto.
Qué lindo.
Pero bueno, ya viene. Bueno,
por fin el 7 de diciembre.
Ah, ya, es un hecho, perfecto, ya. Muy bien.
Estamos muy emocionados porque de verdad ya platicamos esa película y lo platicaremos más a fondo en su momento. Pero sí, es de mis películas favoritas de este año. La disfruté muchísimo.
Es muy, muy, muy...
Y eres un nerdo como aquí el señor...
Todos los nerds tienen que verlo. Todos los cuarentones que alguna vez tuvieron una Blackberry. Yo nunca tuve Blackberry.
No todos los cuarentones. O sea, hay gente joven que tuvo una Blackberry. Perdón.
Híjole, bueno, está bien. Pero a ver, ¿cuál tenías? Ni te acuerdas ya.
Sí, tuve la Pearl, que era más delgadita. Me encantaba la Pearl. Y la Touch, pero la que tenía, o sea, que el botoncito era como un Touch. La clásica.
Sí.
Esas dos tuve.
Bueno, ya, iba a dar un spoiler ahí durísimo.
¿De qué?
De eso. Dice meet and greet con los actores de Blackberry. Ah, pues estaría bien, de hecho.
Estaría increíble.
A mí me cae muy bien ¿cómo se llama el flaquito? Ay, se me
olvidó
su nombre.
Matt,
El actor, Baruchel. Jay Baruchel. Uh-huh. Me cae súper bien.
Sí.
Súper, súper bien.
Y lo hace muy bien.
Oye, están haciendo una pregunta de la cual yo también estoy muy interesado. Ojalá sepas la respuesta.
Sí.
O ojalá la puedas dar, más bien.
Ajá.
Dice Erixito que si sabes algo de Godzilla Minus One.
Ya alguien me ha preguntado por redes. Nada, no sé. Creo, o sea, se me hace... No he visto que ningún distribuidor haya adquirido todavía.
Pero... Pues ya dile a tu jefe que saque un billetazo.
Ay, sí.
no surge.
La vida está muy cara, Elsa. O sea, el próximo año
sí, pero es
te vienen cosas interesantes para nosotros.
¿El próximo año?
Sí.
¿Van a ganar el Oscar otra vez?
Nah. ¿Con qué?
No sé, no sé.
No, fíjate que estaba viendo como lo de Diamond y así. Y es como un año sí, un año no, un año sí, un año no. Excepto por esta rachita que empezamos a tener.
Sí,
de Coda y Everything. Uh-huh, uh-huh. Pero antes era un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y pues no, no se me ocurre nada que pueda estar, la verdad.
No, pues no sé, pero estaría bien. ¿Con qué podrían? ¿Con qué podrían? A ver, no se me ocurre ahorita. ¿Cómo?
Es que están de así de... Sí está muy cañón, porque de verdad la he estado viendo mucho en redes así de ¿qué onda con esa peli?
¿Cuál?
La de Godzilla.
¿Godzilla? No mames. ¿No has visto los trailers?
No.
Ufa, no mames. No tienes una idea. A ver,
¿en serio?
No sé si esta es la sinopsis oficial, pero es lo que yo he oído.
Ajá.
El punto es que es Japón, justo acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, o sea... Hiroshima, Nagasaki, o sea, está destruido y están en esas y sale Godzilla. O sea, además de todo el pedo, sale Godzilla. O sea, es el infierno de cualquier gobierno sobre la faz de la Tierra.
Nice.
Y la verdad es que las imágenes se ven brutales, pero brutales. Se ve que no se van a guardar al monstruo como la de Gareth Edwards, que nunca se veía Godzilla. Para los que se quejan de que en Pacific Rim todo pasaba de noche y no se veía nada, lo cual no es cierto. O sea, sí era de noche, pero sí se veía. Pero bueno, aquí prácticamente todas las escenas se ven de día. Y Godzilla está brutalísimo. O sea, no te puedo decir más, ve el trailer. Pero sí, ojalá llegara a IMAX, porque sí está obviamente pensada en IMAX. Y no manches, yo, o sea, sí... Hago fila como si fuera una de Avengers o algo, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
¿Qué niño eres, Elsa?
Se ve increíble.
Bueno, es que la neta es que sí la estás vendiendo. La neta sí se ve.
No, y el tráiler, en serio, sí. Quédense al final ya. Del tráiler, del último, porque pasa algo que sí dices, no mames, tengo que estar ahí. Así. Sí se puede. Ojalá alguien de la traiga. En serio, ya dile a tus jefes, ya. Vendan... una de sus mansiones en Los Ángeles.
¿Cuál de nuestras mansiones?
¿De tus jefes? Tú no tienes mansión todavía, pero no, cuando,
una pobre
cuando te den la llave,
ay,
vas
la
a
llave.
Tener la llave y vas a tener acceso a tu mansión.
Mejor pregúntenme algo de lo que sí traiga.
Pues sí, pero dinos qué traes, porque luego no,
ay,
no sabemos.
Ay, bien que saben.
Pero miren, ya llegó Penny.
¿Cómo hello. Estás,
Penny? Hola, Penny Saúlia.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bien. ¿Cómo están todos? Bien,
gracias.
Oigan, tengo una propuesta para el Patreon.
Ok.
¿Les digo mi propuesta para el Patreon?
A ver.
No sé si sepan, porque ya vi que es real. Un podescucha nos mandó la foto. Existe la dona Chocotorro.
No manches, sí la vi.
Ah, sí, yo ya la vi.
Eso está muy increíble.
Entonces, propongo en el Patreon hacer un video de nosotros haciendo la cata de la dona Chocotorro y dar nuestra sincera opinión al respecto. Porque
¿pero tú ya
me
la
emociona.
Viste? Yo no la he
yo
visto.
No la he visto. Vi fotos. No sé si fue justamente Alex Juárez.
A ver, aquí va una fe de ratas. Ya revisamos y quien nos mandó la foto de las donas Chocotorro no fue Alex Juárez, fue Beskar-D, arroba Beskar-D, quien por cierto creo que es muy fan de Batman y así. Entonces una disculpa a Beskar-D porque no le dimos crédito de abrirnos los ojos hacia las donas Chocotorro y lo confundimos con Alex Juárez, que según yo también me dijo de eso, pero a lo mejor me lo dijo por otro medio. No sé, pero bueno, entonces aclarado el punto, que sigue el programa.
Quien mandó una foto a Filmsteria y creo que sí la retuiteamos. Uh-huh. Y pues se ve que está ahí en el Oxxo, yo no sé, y ahí está la dona. Pero no la he visto. Oh.
O sea,
no
está
sé.
En los Oxxos.
Creo que sí, o en los Sevens, no sé. Pero bueno, ya. En su tiendita.
Bueno, entonces la sugerencia es que hagamos videos comiendo.
Sí, claro. Ya demos el siguiente nivel. hablamos de comida todo el tiempo, ahora hagamos videos comiendo.
Yo me acuerdo que hubo un podcast que hicimos comiendo hamburguesas, que estuvo muy bueno.
Sí, y cierto, pizza también. El de las pizzas.
Creo que el de las pizzas no me tocó. No, cuando tenía COVID.
Y a mí no me tocó el del desayuno, también hubo
el del desayuno. No desayuné, nada más me comí un pan, me acuerdo. Bueno, pero no, ya es algo es algo.
Oigan, bueno, paréntesis. Pero, ajá, Godzilla, la de New Empire, es la de la fea, ¿verdad? La de Kong, con donde sale Millie Bobby Brown. Porque no esa sé. Sí va a llegar a México.
No sé si así le llamen a Minus One, pero no creo.
Pero no creo, ¿verdad?
No, yo creo es otra. Es otra. Pero bueno. Les propongo eso, entonces estén pendientes. Uh-huh. Yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? Nuestra cata de la dona. Te va a regañar Josué, pero dile que es para los Patreons.
Vamos a catar la dona. Ah, ya vi que sí. Perdón.
Muy bien, por cierto, para los que
entiendan que me aburro aquí en la casa.
Creo que creo que esto nos llevaría a una de las películas de Penny. No sé si aprovechar de una vez el nod.
¿Qué?
¿La de How to Have Sex?
Ah, la de How to Have Sex.
Interesante.
Ajá. Interesante. Ay, esa película está muy buena.
Ay, pues, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos ya de una vez?
Pues hay una película que se llama How to Penny Have nos Sex, diga amigos.
¿Cómo tener sexo?
Exacto.
Lo que ustedes siempre soñaron.
Se presentó, es una película que se llama How to Have Sex, que vi en Morelia, y la verdad es que la pasé muy bien. Es una película que se presentó en Cannes y me parece que medio llamó mucho la atención porque está muy buena y porque la directora Molly Manning Walker, si no estoy mal en mis datos, es una directora muy joven. Creo que está en sus 20, es una cosa así. Ahorita se los confirmo.
Qué padre.
Pero bueno, estuvo en Morelia. Y la verdad es que me gustó, o sea, como en esta onda de este año que hemos visto en varias películas y varios fenómenos culturales de cómo las mujeres respondemos mucho a películas que, o sea, que representan muchas, muchas cosas que hemos vivido como de forma muy certera y muy sensible, ¿no? O sea, como que creo que respondimos así a Barbie, ¿no? Porque son cosas que hemos vivido. Esta película hace lo mismo, como que vi reflejada muchas de esas cosas que vivimos cuando crecemos en nuestros despertares sexuales. Y obviamente está atravesada por temas como, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? Etcétera, etcétera. Pero no desde un lugar como aleccionador ni nada de esto. Cuenta la historia de tres chicas. La protagonista es Tara, que es la que estamos viendo ahorita aquí. Uh-huh. Y es interpretada por Mia McKenna Bruce.
Ok.
Estas chicas se van de Spring Break, ¿no? A la playa, de vacaciones, pero ellas están usando este momento como, bueno, en particular la protagonista, ella es virgen, entonces van un poco como a el rito de iniciación de empezar su vida sexual, ¿no? Entonces llegan súper alocadas, aventadas, reventadas, piden una habitación cerca de la alberca, ¿no? Ves el hotel y está lleno de jovencitos también en el spring break, en el primer día ella sale, o sea, se visten, ya sabes, con vestiditos, o sea, están aquí en ahí, ¿no? En la reventación, como dicen. La reventación.
Bien reventado.
Bien reventado. No sé suena si todavía se dice reventado o suena medio anciano, ajá.
Sí, creo que suena medio anciano desde que dijiste ¿cómo? Jovencitos, creo.
Lleno de jovencitos adolescentes. ¿Dónde están sus papás? No lo entiendo. Ajá, sí, ¿por qué los dejaron ir?
¿Por qué no están durmiendo si son las 12?
¿Por qué no están durmiendo? Exactamente. Todas esas preguntas me hice mientras estaba viendo el Spring Break. Como, ¿de dónde están los papás? Ajá. ¿Y por qué las dejan ir solas? ¿No?
Ok, muy bien.
Okay.
No, más bien me estuve acordando como de estos momentos de la adolescencia en donde quieres empezar tu vida. Es que es eso, como que quieres empezar a vivir y mucho de empezar a vivir tiene que ver con empezar tu sexualidad. Y quieres ser más grande, estás en este momento. Entonces conocen a un grupo de chicos Y pues a ella le gusta un chico, que es el que vemos aquí en la foto.
Ay, ya la quité, pero bueno.
Pero lo que va a empezar como un rito de iniciación alocado y divertido, obviamente a ella la va a sumergir en situaciones en las que no se siente tan cómoda, obviamente. Y sí pasan cosas en donde ella siente que no tiene el control de lo que está viviendo. Y a mí me gustó esta película porque es como con mucha sensibilidad, como que te retrata esos momentos en donde es bien difícil. Vamos, en esa edad sabes que quieres enamorarte o no enamorarte o simplemente tener sexo, ¿no? Porque también pues las sí. mujeres, o sea, es que el asunto con las mujeres es que sí somos personas sexuales. Uh-huh. No es como que los hombres piensen más en sexo que las mujeres. Yo no creo que haya como un los hombres les gusta más el sexo que las mujeres. No, nosotras también somos personas sexuales, pero la diferencia es que en nuestros despertares sexuales se atraviesan un montón de miedos y un montón de estigmas y un montón de prejuicios culturales, etcétera, que hacen ver como si no fuéramos personas sexuales, ¿no? O sea, como si no quisiéramos, sino que hay como muchas cosas que nosotras vivimos. Entonces, me recordó, estos momentos están muy bien retratados, ¿no? Como que ella quiere tener sexo, pero empieza como a sentir que las cosas que empieza a vivir no le encantan, o sea, no le gustan, la hacen sentir incómoda a ciertos momentos, pero ella sí quiere perder su virginidad, pero al mismo tiempo es como, no sé cómo decir, pero, porque no tenemos el lenguaje en ese momento, no tenemos las herramientas como para ser elocuentes y darnos cuenta de qué situaciones nos gustan y qué no. Y obviamente también hay momentos en donde hay violaciones a la integridad un poco sexual de ella, ¿no? De también. Pero lo que me gustó no es tanto como esta onda de, oh, violencia sexual, una película aleccionadora sobre violación, sobre consentimiento, ¿no? Que hemos tenido varias, sino que se concentra más bien como en estos silencios que uno genera, ¿no? Cuando estás chava, cuando estás chica y estás empezando como a vivir cosas nuevas, y cómo la película es muy buena construyendo la soledad en un ambiente reventado de fiestas, de ella quiere parecerse a lo que ella tiene en su cabeza que debe ser esas vacaciones, ¿no? Ella tiene una idea de quién, el tipo de adolescente que quiere ser, porque seguramente lo ha visto en películas. O sea, yo quiero ser de esa persona que se la pase increíble en las vacaciones y tenga muchísimos flings y ya sabes. Ella constantemente quiere ser esa persona y constantemente se da cuenta de que no lo es, de que está incómoda, de que todo es awkward, de que... Y en ese sentido me recordó mucho a la película de Bob Burnham. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
¿Cuál de todas? Sí.
La de, no, Inside, la de la adolescente.
Ah, sí sé cuál.
Me recordó esa película porque cuando Bob Burnham hablaba de las entrevistas decía que lo que más le había gustado de ver todos estos videos de bloggers adolescentes en YouTube era que estaban todo el tiempo constantemente luchando por parecerse a todas estas representaciones culturales chavitos que ellos ven a eighth grade. Que ellos ven, o sea, que ellos ven en la televisión o en las películas, ¿no? O sea, como en Dawson's Creek, que todos hablaban como si tuvieran 36 años. O sea, como que eres súper elocuente, ya sabes, tienes todo el lenguaje del mundo para hablar y ser elocuente, y que a Bob Burnham le gustó justo ver que son estos chavitos que se esfuerzan un montón por parecerse a esas figuras que ven en la televisión y todo, pero no lo son. Algo así hay aquí también, como de tengo esta idea de quién debo ser, de que debo ser una chica que, o sea, que le debería de estar gustando esto, que debería de estar haciendo esto, que debería. Y sin embargo, hay situaciones en las que no se siente cómoda, no quiere hacer ciertas cosas o con cierta persona. O sea, sí quiere perder su virginidad, pero a lo mejor no con él. Y este chavito también como que no sabe bien de consentimiento, ¿no? Y hay como... se cruzan ciertos límites que al final la lastiman.
Oye, ¿y hay escenas de fiestas locas?
Supongo.
O sea, ¿la fiesta se antoja?
No, fíjate que hay una en particular, o sea, más bien es que te digo, no sé si es porque soy una abuelita y más bien es como de, ay, qué horror, qué asco, ¿por qué hacen eso? Penny. O sea, como que hay una parte donde, o sea, sí, son como fiestas spring breakers así, en donde pasan a los chavos a un escenario para que las chavas les den un blowjob, por ejemplo.
Ok.
Entonces ahí está normal. Como que sí,
está normal.
Como que...
Qué bien que dijiste eso, Ale, porque justo lo que estaba pensando es, o sea, yo la veo y no voy a ver reflejada mi adolescencia, desgraciadamente, ¿no? Penny definitivamente no vio reflejada su adolescencia.
No, sí vi reflejada mi adolescencia, porque pero siento yo creo que muchas sí chicas vivió, hemos pasado por estas cosas.
Pero de nosotros momentos. Tres, pero de nosotros tres, quien sí vivió esas fiestas locas, miren, está en el cuadrito de allá arriba.
No, o sea, ahorita ay, mira, yo soy una persona callada, más tranquila, ¿viste? Sí, ya vi. Pero sí viví cosas locas, o sea, sí tuve una juventud medio loquita a veces.
No te
pero...
creo nada, Penny.
Ay, sí, Penny.
Sí.
Pero define ver, qué es una. Loco. O sea, define ajá. Qué es loco.
Sí, 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 sí. ¿Qué hiciste loco? A ver, lo más loco. Bueno, y que sea radiable, pues, que sea comentable en público.
Sí, es que también estoy pensando en eso. Sí, 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 sí. O sea, también fui a una fiesta de espuma y esas cosas, y también pasaron cosas en la espuma. O sea, sí las conozco, pues, o sea, sí las conozco y conozco
jamás
cómo se sienten
una fiesta de esas
y qué tan pegajosas son. O sea, conozco las texturas, los olores, conozco todas esas cosas. Casi me ahogo en la espuma. O sea, como esas tipo de cosas sí las viví, pues. Igual y no muchísimo, pero sí las llegué a vivir.
Porque miren, y... sí veo a Ale ligándose un mamado tatuado como en la foto.
Exacto. Ay, sí.
Ah, ya ves.
No sé si te pasó, Ale. No sé si te pasó, Ale, como de que si quieres ligar, si quieres ser esta persona sexual, si quieres atraer al sexo opuesto, si quieres todo, y de pronto llega alguien y te empieza a tocar de forma rara y ya no te gustó. Y entonces sí. Es como de... Puede y ser incluso que
también te guste,
pero no te gusta
que pasaba
te
más.
Pasando.
Que creo que como... en un grupo de amigos siempre nunca falta una amiga, o en el mío, en mi caso, siempre como una amiga que era, ya sabes, así como súper experta ya en todo, ya se la sabía de fu a fa y te decía, no, mira, yo ya me la sé y todo, ¿no? Y bajita la mano, es como, ¿y tú cuándo? ¿No? O sea, como que animándote. Y si quieres, o sea, no es que no quieras, pero al mismo tiempo es como, ay, pero es más por presión y no sé, pero
sí,
es
está
que,
la presión de que
este
tienes que
se
hacer
me está
cierta
acabando
cosa.
El tiempo, porque qué oso llegar a, ¿no? Cierta edad y decir, no ha pasado nada, ni siquiera, o sea, sí. ¿Sabes? Entonces como que de repente sucumbes a esa presión. Pero no es
la presión.
Y luego es presión, puede haber... entre comillas, porque al mismo tiempo si quieres, pero...
Es que puede haber situaciones tan complejas como, me gusta este chavo, sí quiero besarlo... Nada más que la forma en la que me está tocando me incomoda, entonces no quiero que me toque de esa forma, pero tampoco quiero que se vaya porque le quiero seguir gustando. Y entonces el consentimiento empieza a ser una cosa bien complicada, porque entonces si empieza a ser algo que no te gusta, es como de cómo le explico que no me está gustando esto, pero él sí me está gustando, pero además no quiero como ser conflictiva, claro. Pero además no quiero, pero ¿sabes? Como todas, son todos estos silencios y... el consentimiento, y la película sí tiene un momento más fuerte en donde ya estamos hablando de agresión, de una agresión sexual como más grave, pero creo que la película como que brilla mucho más en estos momentos tan complejos de describir, en donde ella, en donde el consentimiento se vuelve una cosa muy complicada porque... Ay, es que todo, hay estos silencios que se construyen y tú puedes ver, esta actriz la verdad lo hace muy bien, o sea, en sus ojitos, en su carita, que hay algo que de pronto un sentimiento o un pensamiento ahí que se le atravesó, que no le gustó, algo que la incomodó, algo que está tratando de articular pero no tiene la elocuencia para hacerlo o no tiene las herramientas o el lenguaje que cuando estamos creciendo no lo tenemos, la verdad nos falta... muchísima.
Perdón, es que están aquí diciendo, ¿dónde estaban tus papás, Penny?
En sus casas, pensando que su hija estaba haciendo otra
estaban
cosa.
En su casa. Carro,
pero es que, ¿sabes qué? Yo creo...
afuera en el carro como...
Yo creo que los papás... A mi papá súper sí entró en pijama a fiestas por mí. O sea, eso sí hizo. O sea... sí lo hizo
se
así. Se
mató socialmente,
en
Penny.
Pijama. No. Sí, no... No, eso no, sí,
pero
mi papá.
Es que hay varios comentarios muy cagados. Dice Jack Pan, Penny viviendo el modo de vida euforia y nosotros sin saberlo, ¿eh? O sea,
está bien, pero fue un momento de juventud y ya ahorita ya soy una señora y ya puedo decir, yo siento que Penny le dio sus besos a un surfista güero.
Esa fue Ale, creo que esa fue Ale. ¿Afirma o niega?
Exacto, Ale.
¿Viste?
No sé.
Otra vez se volvió a quedar callada.
Se volvió
¿no?
a quedar callada.
No, ¿sabes qué me pasaba mucho? Ay, compréndanme, soy joven. O era joven.
Sigue siendo.
Yo estaba como muchas personas, pero no me acordaba así de repente. Como, ¿a quién? ¿No? Ajá. O sea, al día siguiente todo el mundo te dice, no mames, te besaste con este y con este y con este. Y era de,
no mames, pichale.
Claro, y además atraviesa el alcohol, ¿no? O
sea, sí, y en el alcohol.
Y en esa terna, seguro había el güey que sí estaba clavada con Ale. Y al otro
¿no
día.
Les conté del güey que vomité que estaba súper enamorado de mí?
Ah,
¿no?
Sí, sí.
Ajá. Bueno, no lo vomité, me limpié en él. Pero porque el güey pensó que era
besarlo. O sea, peor. No lo vomité, lo usé para limpiar mi vómito. Bien.
Yo ya había vomitado y el chavo que se llama David, espero que sigas por ahí y que estés bien. Y que estés bien. Estaba como ahí cuidándome y todos, ay, es que ve. O sea, yo medio me acuerdo en mi peda, que la gente me decía, mira qué lindo es contigo, y el güey así, ¿no? Entonces yo lo veo, pero estaba así, sentada en una sillita y lo veo, y le hago así, le extiendo mis brazos, y el güey como que, o sea, me acuerdo de su carita así de. Y entonces me iba a abrazar y yo agarré su playera y decía, y lo aventé.
Creo que ahí hay un guión, Ale. Creo que ahí hay un guión.
Ahí hay un guión, ahí hay un
guión. Al día siguiente sí me disculpé. Sí me disculpé. Y por ahí tengo una carta que me hicieron mis amigos respecto a ese día. La voy a buscar porque era muy chistoso.
Búscala. Estaría muy cagado que la leyeras, ¿no?
Sí. Luego, no, la verdad aquí... es que está muy padre. Hay mucho, como mucha ternura y mucho sentimiento también en esta película, sobre todo hacia el final, que no esperaba encontrar. También está muy bonito.
Ya. Va a estar en sala supuestamente a partir de mañana, sí. Creo, y luego ya va a movie. Dice aquí Liz SS, dice Penny, lista para guionizar Acapulco, Euforia. Más bien yo creo que se sale, ¿eh? Ya, con lo que nos está diciendo.
Exacto.
Porque
y
mira,
ahorita,
Alex.
Y ahorita
tú también, como... tú también, no te hagas.
¿Quién? ¿Yo?
Sí.
No,
¿tú no viviste una vida desenfrenada?
Seguro eras todo
cochinote. No en la adolescencia, no, para nada, ojalá. No, no, no. O sea, eso ya vino de... Es que eso ya vino en la post-adolescencia. O sea, ¿hasta cuándo se considera uno adolescente?
¿Cómo? ¿Qué edad? Adolescente. Bueno, según esto dura los 28 años, pero ese es otro tema.
Uy, hasta los 28, neto.
No, bueno. Teenager es 19, pues.
No, nah, pues para hasta nada, para nada, pero para nada. Oye, tus no días me dejaban ni entrar al antro. O sea,
tus días de desenfreno vinieron después en los 20.
Vinieron como entre los 23 y los 28, justamente.
Sí, los míos como a los 18, 17, porque también me veo bien, bien chiquita, no me dejaban entrar
23,
a ningún lugar.
23, dije, o sea, sí, ¿no? Bueno, sí. Dice, Ale Suárez dice, Ale tiene esa sonrisa de pecadora. Luego dice Jacqueline Cruz, y no ayudan las amigas que les contabas y te decían, ay, pues dátelo. Y te buscabas otra respuesta del tipo, si no te sientes cómoda, no lo hagas.
No, pero
¿sabes a qué me...
Dátelo, ya.
¿Sabes a qué me recordó la película? A mis 14 años cuando entré a primero de secundaria, y no sé por qué, como que me adoptaron, porque sí sentí como que me adoptaron, honestamente. Uh-huh. Me adoptaron las chicas populares, ¿no?
Ah.
Que si sientes que cuando eres introvertida, si te sientes adoptada, ¿no? Como que les caíste bien.
Te dijeron, vente, Penny, vámonos de compras.
Y muy dijeron, ajá, tú. Como súbete, ¿sabes? Como el meme. Pero entonces ellas hacían fiestas, ¿no? Y las fiestas, yo sí me sentía como entre deslumbrada y quería participar y quería ligar y quería todo eso, pero en cuanto se me acercaba un chavo o algo así, me tocaba, yo sentía como de, ay, no, asco, quítate. O sea, como que era como, y me encerraba en el baño. Me acuerdo que.
No, Penny.
Me encerré en el baño varias veces como de, ay, no, que no me encuentre. O sea, el chavito. Pero había otro chavito que sí me gustaba y yo sí quería que él me encontrara. Entonces pasé como el 50% de la fiesta en el baño y entonces me volví a salir. Y entonces vi a una amiga como en algo nuevo llamado faje, del que yo no sabía.
Bien.
Nice. Y después me dijo mi amiga, ay, pues ¿por qué no tú con él? Y yo decía, no, guácala, que no me toque él. O sea, como que son todas estas cosas raras de sí quiero ser sexual, pero al mismo tiempo no quiero que me toque, suéltame, no sé, todas esas cosas. Y que además sí hay chavos que sí te tratan horrible, o sea, sí se atraviesa el machismo, sí se atraviesa la misoginia, sí se atraviesa.
Que no por justificarlo, pero pues es que todos estamos bien pendejos cada
sí,
quien.
Sí, exacto. Arena. O sea, sí se atraviesan esas cosas que además también te hacen sentirte insegura o que te humillan o
Sí. Uh-huh. Todo eso está retratado en esta película de forma como muy, muy sensible.
Rápido, ya para pasar a otro tema, dice Monse, yo supe que ya tenía más de 30 cuando una amiga en su fiesta hizo jelly shots y se quedaron casi todos.
Ay, sí, Monse.
Qué triste. Y luego dice Alma Rivera, la presión social es horrible, y además Alma Rivera pide que la felicitemos porque este viernes es su cumpleaños. Llega
muchas
a los
felicidades, 30. Ay, los 30 son increíbles, Alma.
Sí, eres muy joven.
Los muy 30 joven. Son como una los niña. 20, pero con dinero. Entonces,
no le
ya.
temas.
¿O no?
No hay nada que temer.
O no. O no.
Usualmente sí. Digamos que sí.
Usualmente hay algo de dinero.
Ajá, exacto. Dice Cintia Salmerón, te entiendo, Penny, en la secu me tocaron los más patanes y después a los 28, o sea, hubo un gap ahí, no entendí.
Sí, o sea, como sí. que también está esa onda de que los chicos son algunos, no todos, y tienen estos comportamientos espantosos, muy humillantes, tóxicos.
No voy a tóxicos. Comentar el, no voy a comentar lo que dijo Ericito. Y bueno, pues ahí está, la verdad es que sí, ojalá la puedas ver, Ale. Porque sí me interesa mucho tu review.
Sí, Ale.
Ok, lo voy a intentar.
Está muy padre, la verdad, me la pasé bien. Este fin.
Ah, perfecto.
Pero va a estar en movie.
Va a estar en movie también.
Uh-huh. Mm. Entonces, por ahí. Por ahí puede ser. Ay, quién sabe qué le pasó a Ale. Bueno, entonces eso fue Cómo Tener Sexo, How to Have... Sí se llama así en español, ¿no? How to...
Cómo tener sexo. Cómo tener sexo, sí.
Muy bien. Qué buen título. Muchos, sí. muchos entrando a ver, queriendo ver una porno, la van a bajar y se van a encontrar con esto, entonces está bien.
Muy
Me
bien.
Parece muy correcto. Oigan, no sé si quieren seguir, ya regresó Ale, no, pero bueno. ¿Viste Señora Influencer, Penny?
No, pero dicen que está buena. Yo no la he visto.
Pues sí quisiera, ya la fui a ver. La verdad es que se me olvidó ponerla en el flyer porque...
Sí, eso es lo que estaba pensando como...
Ya escribí de ella. Escribí de ella para Patreon. Un texto que, de hecho, es horrible cuando no tienes límite de caracteres. Te sigues y te sigues y te sigues.
Ah, sí.
Entonces, pero bueno, sí quería escribir de ella y más o menos rápido porque sabía que esta semana, porque han de saber ustedes que aquí en la ciudad es la semana de la concertiza loca. Ayer fue Paul McCartney. Mañana es otra vez Paul McCartney y luego viene el Corona. Entonces, pues sí quise adelantar, pero sí quiero comentarlo porque ha habido toda clase de opiniones locas al respecto.
Sí, como muy entusiastas.
La más polémica es, esto es como, esta película pudo haber sido de A24. ¿What? Uh-huh. Ajá, sí.
¿Y si
entonces,
fue? ¿Y sí?
No, pero miren, a ver, ahí les va. De entrada puedo decir que no la odié, que me parece que es, pues sí, puedo decir que es una buena película, pero yo creo que el problema que tiene es que es de estas películas donde es más interesante lo que está pasando afuera que lo que pasa dentro de la película. Entonces, a ver, esta sí, advertencia, sobre todo a alguien que me está escuchando ahí al fondo. Creo que sí tiene que ir con spoilers. Sí, no te preocupes. Vamos a hablar de Señora Influencer, pero ¿tú qué opinas? ¿Con spoilers ya, no? ¿O crees que...?
Ay, sí, no me interesa ver la película. Se ve terrible. Ajá. Aunque dicen las malas lenguas que ya viéndola no está tan mala como el tráiler.
Exactamente, es lo
pero
que
pero a mí ella yo la amo. O sea, Moni es increíble. La verdad, es una persona muy linda.
Yo no me recuerdo. ¿Dónde más ha salido ella? Perdón por mi ignorancia.
Mira, yo trabajé con ella en una película que está en Amazon que no quiero, que no vale la pena mencionar. Okay. Pero también estuvo en Que Viaje con Papá.
Ok.
Y no me acuerdo cómo se llama las demás.
Okay. Bueno, ella, ¿cuál es su nombre completo?
Mónica Huarte.
Mónica Huarte, ella es definitivamente de lo mejor de la película, pero a ver, vamos por partes. Mi tema fue, tú ves un cartel, que de hecho debería yo de ponerlo en la pantalla, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está. Ajá. Tú ves el cartel, que la verdad es que no es que lo veas, porque como que pasas en el pasillo de los cines y te encuentras esto. Si te detienes a ver, y yo me acuerdo que hace 2 episodios, creo, les dije, ay, bueno, ¿qué pasa al final? Se vuelve asesina loca, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven, aquí trae un cuchillo. Bueno, no se alcanza a ver ahí mucho, pero bueno, es parte justamente del truco. Este póster está completamente con toda la onda de comedia boba mexicana de cada 15 días. Colores pastel, las sonrisitas, etcétera. Bueno, luego ves el tráiler. Y el tráiler, pues, uh-huh, te confirma un poco eso, ¿no? Y además por el nombre, ¿no? Señora Influencer. Y entonces dices, bueno, pues yo no quiero ver esta mugre, ¿no? Uh-huh. Y luego viene que resulta que no, que sí, véanla, que porque tiene una, o sea, que es una cosa completamente diferente. Y efectivamente hay un engaño ahí. Hay una línea de diálogo, como a la mitad de la película, donde uno de los personajes rompe la cuarta pared y dice, digo, estoy parafraseando, pero dice algo así como, uy, esto se supone es una comedia y ya se puso bien creepy. Así, literal, uh-huh, el creepy. Y entonces es ahí cuando dije, no, bueno, todo esto fue parte del plan. Porque lo que la gente está diciendo, y por ahí vi un comentario en Twitter, que debería de Cinépolis casi casi pedir disculpas porque vendieron como comedia algo que era un thriller. Y que eso pues era casi una falta de respeto para la película misma. Mi teoría es que todo, todo, todo era parte del plan justo por esa línea de diálogo. Ahora, ¿de qué va, señora influencer? Va con spoilers, conste, ¿eh?
No creo que esa tu teoría sea correcta, pero bueno.
Ok, está bien, pero ahorita vamos a ver.
Ajá.
De entrada de inicio, o sea, no pasa ni un segundo cuando te das cuenta que lo que vas a ver no es lo que te vendió el póster ni el tráiler. Lo que sucede, insisto, ya van los spoilers, porque uh-huh, están desde el minuto 1. Lo que vemos es que sale un noticiero, sale Paola Rojas, diciendo que la fulana de tal, mejor conocida como, bueno, la señora influencer, está muerta, apareció muerta en no sé qué lugar, y se ven escenas, pues básicamente de una masacre, con mucha sangre y todo eso. Corte A, 3 meses antes, tenemos a esta señora, que literal es una señora, aunque no queda claro en un principio, pero luego nos explican que tiene 40 años. Ella es una maestra de kinder, está muy feliz con sus niños y les pone canciones y demás, pero en un día una de ellas está como que encerrada en el baño llorando, ella va, la encuentra, le dice qué pasó, y le dice que su amiguita fulana la buleó, le quitó el celular porque había comprado un celular a escondidas de su papá, evidentemente estamos hablando de niños de 10, 12 años, y que usó el celular para mandar mensajes a su nombre y que se los mandó a una influencer que a ella le importaba mucho y que ahora ya quedó mal con la influencer, etc. Entonces va el personaje Mónica Huarte, se la hace de tos a esta otra niña, pero Mónica Huarte parece niña también, habla como niña, gesticula como niña, el tono de voz es como niña, y entonces en esa pelea, ella, Mónica Huarte, le da una cachetada a la niña. Evidentemente la corren del kinder porque pues, no puedes hacer eso, uh-huh, pero llega su papá a abogar por ella porque resulta que el papá es quien la tiene ahí trabajando, el papá da lana a esa escuela y pues lo hace para que tenga algo que hacer, porque no te explican realmente si tiene algún problema mental, pero sí es como que un poco obvio que sí tiene un problema de cómo se maneja en la vida, pues. El papá la ha mantenido encerrada en esa casa, es una casona, pues sí que parece de las Lomas, algo así, o sea, se ve que tienen lana. Y aquí hay el primer punto que sí dije, bueno, ok, este punto está chistoso. El papá resulta que es un cineasta, y es un cineasta que en los 90 tuvo una película increíble que se volvió de culto, y que más o menos ahorita pues sigue siendo famoso, pero pues ya vive de glorias pasadas. El tema de la casa, de la niña que no sale y demás, me hizo pensar en El Castillo de la Pureza.
La Pureza.
Sí, y dije, Casals. capaz que es ¿cómo se llama?
¿Casals?
No, es de Casals.
Arturo Ripstein.
Capaz que es Ripstein, ¿no?
Pero bueno.
Y entonces, esta mujer está encerrada otra vez en su casa, ya no sale porque ya no tiene chamba, y hace lo mismo que la niña. Va, se compra un celular, se mete a redes, se mete primero a ver a esa influencer que tanto le gustaba a esta otra niña, y es ella junto con otra amiga, son dos chicas adolescentes guapas, atractivas, divertidas, como el 90% de las influencers de ese tipo. Y entonces, viéndolas a ellas, se convence y empieza a hacer lives. Pero pues de inmediato, ya saben, redes, le empiezan a mandar mensajes, pues sí, medio obscenos, ¿no? De enseña las chichis y así. Pero ella no entiende, porque pues literal es una niña entrando a algo, al mundo que no conoce. Porque además ha estado 40 años encerrada en esa casa. Y total que la gente le empieza a sonar pues chistoso, esta mujer que no entiende nada, que responde, que se abre. Y bueno, en el Inter, ella va con un psicólogo. Bueno, no es una psicóloga, es como un psicólogo, pero de red, de esas que te encuentras en redes, que son más de la ondita namasté y ya saben esas cosas. Entonces va, le paga para el tratamiento y ella le dice o la convence de que tiene que ser ella, de que ya se tiene que salir de la casa, bla, bla, bla. Y entonces ya en sus redes repite esas mismas frases, que son las clásicas frases hechas de gente que quiere, no sé, como cornejo y esas cosas, ¿no? De autoayuda. Total que se vuelve famosísima y entonces estas dos chicas, que son las otras influencers famosas, se dan cuenta de que ha estado subiendo muchísimo sus números y la invitan, pues como para burlarse de ella o porque es divertido, ¿no? Porque estaría cagado. Entonces, ellas son las que le enseñan que ser influencer, pues es un tema de lana. Que hay estos media days, que yo no sabía que se le llamaban media days, donde van y las marcas y hacen las menciones y hacen los videos y te pagan por hacer esas cosas. Entonces, de alguna forma convencen al ejecutivo de la agencia de que la meta. Y es ahí donde ya empieza a subir. De vez en cuando se ve al centro de la pantalla el contador. Y pues empieza, no sé, con 20 mil, luego ya tiene 100 mil, total que va a llegar a millones. Y pues ya, pasan muchas cosas, estas mujeres efectivamente pues medio se encariñan con ella, pero pues sigue este asunto de la burla. Total, que va a haber un momento, no voy a contar eso porque ya sería muy largo, pero el chiste es que hay un momento donde esta mujer va con una de sus amigas, que es la influencer, y resulta que esa está con el novio. Pero tienen una pelea fuertísima y el novio la golpea.
Entonces, a la chica adolescente.
A la chica, ajá. Entonces, cuando llega la señora influencer, pues ella obviamente así, y ya que trae todo el rollo de que no te debes de dejar y bla, bla, bla. No, es que ¿cómo dejas eso? No sé qué. Y entonces, mientras la otra va al baño a ponerse un hielo ahí en el ojo, entra a un live. No, bueno, ahí no entendí si era un live o no, porque sí tiene muchos agujeros el guión. Pero bueno, el chiste es que entra a tomarse video y dice, es que tengo esta amiga que le pasó esto, ustedes no se dejen si su novio de repente las golpea y no sé qué. Entonces sale la amiga y le dice, oye, estás toda estúpida, ¿cómo te pones a exponer mi vida y no sé qué? Nunca dice que es ella, pero bueno. Total, que se pone violenta la cosa y de repente la adolescente la amenaza a esta mujer con un cuchillo. De alguna forma ella le quita el cuchillo, pero se acuerda de una escena con su mamá donde tiene un cuchillo y bla, bla, bla. Entonces, se le bota la canica.
¿A quién se le bota la canica?
A la señora influencer.
Ajá.
Y mata a la amiga, mata a la otra.
¡Órale!
Y ya de ahí se vuelve un killing spree de que esta mujer va a matar a todos sus haters, que de repente hay cortes a cuadro donde los haters están diciendo sus tweets así culeros, como en Jimmy Kimmel, ¿no? En los mean tweets. Y pues de eso va, y obviamente de eso va a seguir y de eso va a acabar. Pues ya dije cómo, con lo del inicio. Entonces, la cosa es que sí es una sorpresa, y por eso yo sí creo que es parte de un plan, porque tú vas a ver una cosa, terminas viendo otra, y en ese giro de tuerca dices, ah, no, esto es impresionante. O terminas enojándote, porque ahí no sé, Ale, ¿cómo le ha ido en números a esta? Nada,
normal.
¿No? Normal. Yo creo que la estrategia fue contraproducente porque pues estás engañando a la gente. O sea, sí había mucha gente que iba queriendo ver una comedia boba como las de cada 15 días del cinito mexicano y se encontró con esto que sí intenta ser más edge, pero que no va por la carrera completa. Sí se frena un poco en la sangre, sí se frena un poco en la motivación. La verdad es que la motivación me parece muy sacada de la manga. tiene momentos padres. Hay un momento donde la están en una fiesta, le dan droga, y pues insisto, es como su primera vez también de todo eso. Entonces tiene un alucine que está como sacado entre Dogville y y Requiem for a Dream. Tiene la escena, por ejemplo, donde el novio golpea a la chica, la hace sin diálogos. O sea, estás viendo en una cámara fija dentro del departamento, pero no estás escuchando los diálogos. Y está bien, porque dices, bueno, o sea, lo único que importa pues, es que la va a golpear, ¿no? Entonces, sí tiene sus momentitos, sí tiene... pues la verdad sí le doy como que puntos por la osadía, pero creo que todo es un fenómeno a partir del asunto de, ay, esto es una comedia cagada, y luego resultó que no. Y luego, pues resulta que es la segunda película del mismo tipo que dirigió una cinta que seguramente ustedes vieron y amaron, que se llamaba Chilangolandia.
No la vi nunca.
Es Carlos Santos. Él es egresado del CEA, se llama así el de Televisa, ¿no? Uh-huh. Él era actor, y la verdad es que también ese es el gran problema de la película. O sea, podrá ser muy loco el tema de, ay, es asesina y no sé qué, pero la producción es muy de Televisa. O sea, todo se ve como si estuvieras en una telenovela. Y yo en un principio pensé que era adrede, y dije, ahorita que se vuelva loca, pues ya va a cambiar todo, ya se va a ver como real, ¿no? No.
Claro.
Es un tema o de hueva, o de dinero, o de las dos, pero sí todo se ve demasiado, demasiado telenovela. Ya saben, esta iluminación toda falsa de estudio, etcétera. Hay momentos que no, pero hay muchos que sí, y ya no entendí qué onda. Dice, señor influencer, dice Jaime Rosales, lleva 17 millones de pesos y 275 mil asistentes, bajón. Aunque al parecer en su segunda semana va a mejorar en la primera, pues por el boca a boca, o sea, pues la gente que va, pues justo por la curiosidad, como es mi caso. Y por eso creo que la estrategia, o sea, va a fallar entre la masa que sí quería ver una comedia, y probablemente es exitosa con quienes decimos, bueno, pues vamos a ver el gimmick. Pero me pregunto qué hubiera pasado si desde un inicio lo hubieran vendido como tal, o sea, como si fuera esta cosa medianamente gore, medianamente thriller, medianamente incluso terror. A lo mejor le hubiera ido con mejores números, pero no sé.
No sabemos.
No, pero bueno, entonces pues así es el musical.
Y de ahí viene que las personas que más bien iban un poco ya decepcionadas a priori de que iban a ver otra película mexicana comedia, fue que salieron satisfechos por la sorpresa, porque al menos era algo distinto.
Pues lo que pasa es que, pues sí, y lo que sí tiene es que el engaño cae de inmediato por esta onda de que empieza al final.
Sí.
Entonces ahí dices, bueno, pero, y mira, aquí por ejemplo, Shanghai dice, yo también pienso igual que Elsa. Cuando escuché ese diálogo que menciona, también me hizo clic toda su publicidad. Es que, digo, no sé, ahí Ale tiene, ahora sí que Ale tiene otros datos.
No puedo decir nada, ¿qué les digo?
Uh-huh. Y bueno, aquí no sé si se estaba refiriendo a esta misma película, pero Montse dice, he oído quejas de su manejo de las enfermedades mentales. Es que en realidad no se anima a decir nada, o sea, dibuja al personaje como esta mujer aniñada por estar te dicen, ¿no? O sea, bueno, te hacen pensar, por estar encerrada tantos años en este castillo de la pureza tal cual, pero no te dicen, sí, es que, o sea, sí te dicen por qué es su trauma, pero no hay una explicación clínica, vamos. O sea, nada más, pues, está loca, ¿no? Y ya. Entonces, también ahí como que dices, meh. Y luego, cosas bien raras. O sea, en la producción ya les digo, a mí me pareció pobre. Pero se gastan una lana haciendo un choque a lo Amores Perros.
Ahora, ¿y lo valía, al menos?
No, nada. O sea, no. O sea, sí es una anécdota que es importante para ella. Pero dices, no me gastaré yo tanta lana en hacerlo. O a menos que hayan encontrado la forma de hacerlo ver más espectacular de lo que les costó. Que sí, pues aplausos, porque sí se ve cara esa escena. Y sí, así de, voy a hacer mi Amores Perros. Entonces...
¡Órale!
Ajá. Entonces, no sé. O sea, insisto, siento que lo más interesante es lo que está pasando afuera, no lo que pasa en la pantalla. Y cuando eso sucede, pues entonces hay un problema con la película. En fin... Dice, se supone que está en el top 10 de cine mexicano del 2023. Pues sí, pero probablemente esté hasta abajo, ¿no? Digo, tampoco es que se hayan estrenado muchos. Dice Shanghai, que bueno, también la vio. Dice, ¿qué te pareció la escena del sótano? A mí me gustó como mezcla entre el terror y la comedia negra. Sí, eso es una parte un poco bien hecha. Creo que les faltó ir más por el delirio. Digo, ya es delirante de sí. Entonces, bueno. Dice, en la mente del director todo sonaba fantástico, pero pues lana. Y pues sí. Y dice, la escena del sótano, bueno, eso no entendí. Pero bueno, pues eso es lo que pasó con Señora Influencer. No, me parece que sí la están sobrevalorando demasiado.
¿De plano?
Pues sí, se están yendo por la sorpresa.
Pero creo que por la sorpresa, por... Ajá. Pero un poco siento que pasa... Siento que también ocurrió un poco con Cindy la Regia y todo, que estamos como ya tan... Ay, todas parecen copia de la copia de la copia, que tantito una se sale como de eso y es como ¡sí, aplausos! Lo siento un poco así.
Puede ser, puede ser.
O sea, que sea.
Porque a mí la verdad es que Cindy la Regia, pues, tampoco, ¿eh? O sea...
No, pero tenía un personaje un poco más carismático. Es que Cindy traía que el resto.
Un personaje atrás, eso era lo que tenía Cindy la Regia.
Sí, o sea, que no encuentras en otras comedias. Entonces, tantito hay algo diferente o un poco exacto. Mejor y todo, ya es como, sí, veámosla. Es como, siento que es como alivio. Como,
sí o no, sí. Porque al final de cuentas... O sea, parte de una estrategia de marketing... pues a veces, y no es la primera película que hace eso, es venderla como otro producto para que la gente vaya, porque luego pues les dices lo que es y no, o sea, es el típico de tú véndela como comedia, tú véndela como esto, y entonces te armas y te construyes todo un tráiler a través de, o sea, de todos lo hemos hecho así, de agárrate los elementos más chistosos que tenga la peli y con eso ármate un tráiler. Hay que engañar, pues porque sí. Lo que vende ahorita es esto, y eso es lo que hay que hacer.
Sí, claro. Te digo, ahí tú creo que tú sabes exactamente cómo estuvo.
Ay, sí, luego les cuento.
Luego en Patreon lo cuenta. No. Pero a mí por esa línea de diálogo sentí que ahí ya estaban revelando todo. ¿Por qué
pero está padre, al final de cuentas creo que lo que mencionas, o sea, digo, yo no tenía intención de ver esta película, pero ya que lo mencionas, creo que ese giro, pues sí está interesante. O sea, como que no te lo esperas, ¿no? En este póster que trae un cuchillito, pues es como si dices, ah, pues
ajá, como que ya es más obvio.
No, pero no a ese nivel y pues se agradece.
Este póster está padre.
Se le puede decir que es buena esa sorpresa, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues sí, sí. O sea, pero sí, sí me di cuenta en el cine. La fui a ver así bien perdedor un viernes a las 8 de la noche. Y no estaba lleno el cine, pero bueno, se entiende, viernes a las 8. Pero sí había gente que estaba como, ay, qué mamada. Y yo estoy casi seguro que esa gente estaba esperando una comedia. Así ya saben cuál, ¿no? O sea, como qué tipo de comedias, pues. Entonces, sí, bueno, sí le, esto es cierto, sí tiene mucha crítica a los influencers, porque pues sí, los de estúpidos no los baja. Y de gente que, pues, bueno, que es falsa, ¿no? O sea, en el celular son unos y afuera son, pues, detestables. Y que, pues, obviamente todo es dinero, clics, menciones. O sea, no dan un paso en falso, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido también es interesante. Porque sí hace una crítica a los influencers. Pero... pues, bueno, pues ahí está. No me parece que sea la gran cosa. No me parece que sea mala. Creo que está bien y hasta ahí. Perfecta para el avión.
Te sorprende.
Sin duda alguna.
Ajá. ¿Es para lavar los trastes?
Sí, un poquito. Sí, para el ADO, ¿no? Sí.
Peli de camión. Muy bien.
Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está. Dice, se decía lo mismo de la quinceañera, que se salía del molde y no sé qué. No, esa ya la platicamos.
Tampoco
no,
se sale del molde, ¿verdad?
No.
Claro que no.
Esta es más osada.
Es que lo que tiene ese tipo de películas como quinceañera es que se burla de un elemento como cultural que todos conocemos y que del que muchos nos identificamos. Entonces, esa es la fórmula, listo. Sí. Pero bueno.
¿Quién produjo Señora Influencer?
Fíjate que me quedé, ahí sí se las debo, porque si hay algo que le reconozco a este hombre, al director, ¿cómo se llama? Carlos Santos. Porque, bueno, cuando fue la de Chilangolandia sí me tocó entrevistarlo y sí la tuve que ver. Una comedia pues, normal, facilona. No tan boba, pero bueno. La cosa increíble es que él mismo la financió. No tenía un solo peso de gobierno. Tenía pesos de privados, ¿no? De, ya sabes, marcas y todo eso. Pero no tenía un solo peso de Ficine ni de... Y dices, pues, por lo menos eso, ¿no? Si van a hacer su película pinche, pues que la hagan con su lana, no con la nuestra.
Sí, porque entonces, dice que la produjo algo llamado Sastre Films, que yo me imagino que es, su productora, que es su propia productora.
Entonces, sí, eso tiene, la verdad yo lo encuentro increíblemente loable, ¿no? O sea, que ellos mismos digan, no, pues va a ser con mi lana y punto. O pues de plano ven que no se las va a probar el Ficine, yo qué sé, ¿no? Hay gente que ya se la sabe en esa onda de armar la carpeta. Y que es y que sí es todo un show. Pero entonces yo creo que esta fue igual. Y dices, bueno, pues al menos eso. Ok, entonces bueno, pues eso fue, señora influencer. Ya no nos pregunten en redes. Y ahora vámonos rápido con otra que sí vale un friego la pena, que la vimos Penny y yo, y que se llama The Killer, y que es la nueva de David Fincher.
¡No la terminé!
¿Sí la empezaste a ver?
Sí, me quedé a la mitad, pero teníamos el podcast.
Oh,
no, ah, bueno, pero vales. Bueno, pero ya. Pero creo pero, que bueno, sí. Sí me piqué cañón.
Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar? ¿O empiezo yo sinopsis y?
Pues si no, quieres, ¿cómo empieza sinopsis? Yo, si ni siquiera tengo tanta voz y voto en esto.
No, pero sí, venga. Bueno. Sí. Es de la nueva película de David Fincher. Está basada en un cómic, bueno, una novela gráfica, mismo nombre, creo que es francés, creo. Y lo que vemos es a este hombre, que pues todos recordamos, que es Michael Fassbender, que después de hincharse de varo haciendo películas de cómics cada vez más mensas, porque se aventó como 4 de X-Men, y así, y después de irse como 2 años de luna de miel con, ¿cómo se llama su mujer?
Alicia Vikander.
Finalmente ya se bajó del guayabo, diría mi abuelo, y se puso a trabajar. Oye, sí, ya por Dios. Y bueno, regresó como los grandes con una película que a mí me parece fabulosa, que es el gran regreso, según yo, de ambos, de tanto de Fincher como de Fassbender. ¿Y de qué va? Bueno, pues es lo que vemos en un inicio, es como un prólogo extendido donde está este hombre que es un asesino a sueldo. Nunca sabemos su nombre real, y él está en una oficina de estas de WeWork, pues está esperando a que alguien en el edificio de enfrente llegue, y es su próxima víctima. Él es un asesino a sueldo, le pagaron por matar a este hombre, y en toda esa larga espera lo que escuchamos es vía voz en off toda su filosofía sobre cómo es esta profesión de ser asesino. De entrada te dice la espera, o sea, tienes que ser paciente, la espera es larga, si lo quieres hacer bien y todo eso. Viene como que su decálogo de cosas, que es muy Fight Club, ¿no? ¿Cuáles eran, Ale, Penny? La como, empatía.
No te anticipes. No te anticipes, no esperes a lo obvio.
Ajá. La empatía no te sirve de nada.
No te sirve de nada.
Siempre pregunta, what's in there for me, algo así. ¿Qué hay para mí en todo esto?
Esa es muy buena. Sí. Ajá.
Son varias. Y bueno, y lo que ves es pues que es efectivamente un hombre que está pensando en todo, ¿no? Que todo lo tiene fríamente calculado. Hay toda una digresión sobre cómo él es el que decide. Bueno, y que lo que él hace pues tampoco es tan grave, porque dice, yo mato a un porcentaje mínimo de personas, si no ponemos a ver cuántas mueren por accidentes o por enfermedades, o lo suyo es nada, ¿no? Total que estamos en esta onda que he escuchado que a mucha gente le saca, o sea, como que le molesta. Yo estaba fascinado, porque efectivamente es un diálogo en off, pero toda la forma en cómo maneja la cámara Fincher me parece fabuloso. Pero bueno, estamos en esto, es el mejor asesino del planeta, no sé qué. Dispara y la caga.
Porque aparte es cardíaco el momento en el que por fin dispara. O sea, sí creo que lo que te atrapa al principio de esta película es justo estos diálogos que tiene él mismo. Sí decía, ay, una, pues tiene muy buenas conversaciones con él, ¿no? Como que muy filosófico en el asunto. Pero sí llega un punto, a mí me pasó, que dije, bueno, ya cómete la maldita naranja, y es, ¿no? Letárgico, que al mismo tiempo también lo disfrutas. Pero ya que pasa, es como,
No mames. Todo el tiempo. Todo el tiempo que se preparó, todo el tedio que se aventó.
Sobre todo porque... después de esas cinco frases que se avienta de no esperes, no esperes. Entonces, sí, de no, sí, este güey cabrón, ahorita con un solo disparo mata 10, ¿no? Y lo que hace es como, ah.
Pero eso está muy cool, porque creo que toda la película de Fincher, que a mí me gustó. Me gusta porque te presenta un género que ya conoces muy bien, con un lenguaje, o bueno, con tropos o códigos que ya conocemos muy bien, que es el del cine de asesinos, o sea, uh-huh. Como que envuelve todo su discurso en convenciones que ya conocemos, pero todo el tiempo te está recordando que él, de cierto, o sea, porque obviamente en el cine de asesinos, los asesinos son estas figuras que además el otro día alguien de la CIA vi en una entrevista que dijo, eso no existe, o sea, tampoco hay como tantos clientes para matar a tanta gente. O sea, como que, ¿sabes? Como que...
Híjole, yo lo dudo.
Lo inventó Hollywood, ¿sabes? Que como el glamour del asesino o mercenario a sueldo y que además son estas personas extraordinarias, son casi artistas, son como artistas ninja, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta de la película de Fincher es que constantemente lo está poniendo en situaciones que son las más ordinarias de la vida. O sea, él está trabajando, ¿sabes? O sea, está en su tedioso horario de trabajo y él mismo te está explicando cómo tienes que ser inmune al tedio, porque tiene que, o sea, no es como que llega y como James Bond le dispara y acierta, o sea, tiene que pasarse un horas en ese WeWork tratando de esperar el momento, o sea, él lo vive como un godín.
Ajá, sí. Es lo que iba a decir, porque
él es un godín.
En esta imagen que tenemos, sale a su hora de comida al McDonald's.
Sale a su hora de comida, lo vemos viajar, pasar por migración.
Pelearse con su jefe.
No, espérate, lo vemos pedir sus cositas que va a usar de Amazon.
Sí. No, claro, yendo a Home Depot.
Va a Home Depot. O sea, él está trabajando, ¿sabes? Pero obviamente, y David Fincher te lo envuelve. O sea, como que es un tratado de: mira, este asesino serial, una figura que el cine de Hollywood todo el tiempo nos ha hecho sentir que son personas completamente extraordinarias, artistas. Él es nada más un empleado. O sea, este es un empleado, y sí vamos a ver un arco muy parecido a lo que hemos visto en otros. O sea, obviamente la venganza, pero cuando llega a vengarse de su jefe, llega a una oficinita súper chiquita, con un bañito, de que ahí, o sea, ¿sabes?
No todo en esta vida es glamour.
O sea,
donde parece que tienen fax todavía.
Sí, y tiene la secretaria y tiene que, la secretaria tiene que estar, ¿sabes? Como son esas cosas que la verdad aprecié mucho de la película, este constante de no, es que soy completamente ordinario. Exacto. Son las cosas que hacen sentir, que mantienen humilde a este asesino serial, ¿sabes? O sea, como...
Tal cual, de hecho.
La verdad es que a mí me pareció increíble. Yo no sé por qué mucha gente está diciendo que hace falta algo. Definitivamente no es lo mejor de Fincher. Esta es una película pequeña para él. Y yo creo que sería muy grande para cualquier otro. Pero clávense... En cómo resuelve las escenas, clávense en dónde pone la cámara y clávense en esto, que es lo que a mí me pareció fabuloso. Toda la descripción del asesino, alguien paciente, que piensa las cosas, que tiene cuidado por el detalle, pero que al final no le importa nada ni nadie porque él quiere ser o él cree que es el mejor en lo que hace. Toda esa lista de cosas se las podríamos endilgar a Fincher, o podrían describir a Fincher, y todas caen exactamente bien. Y la vez que Fincher estaba así, disparó y la cagó, pues es Mank, ¿no? Entonces, ya estamos otra vez.
Pero también tiene sus virtudes.
No, claro, pero bueno, a lo que voy es esa misma cuestión tan metódica, tan rígida, tan clavada de su personaje, son cosas que lo definen a él como cineasta. Entonces, eso a mí me pareció fabuloso, porque es un poco es la proyección del mismo en el personaje. Y insisto, la forma en cómo resuelve las cosas, esta estética muy entre Fight Club y Social Network, tiene mucho de Social Network, según yo, este tonito verde y estas cosas muy Fincher, a mí me parece que son un gran regreso. He escuchado mucha gente poniéndole 3 estrellas en, ¿cómo se llama esa cosa? En Letterboxd, o no sé.
Letterboxd.
No, cálmense, o sea.
Esa cosa. No, lo que sí decide, digo, no la he terminado, insisto, no la he terminado y quizás ahorita mi opinión es muy, no es importante, pero sí me ha parecido por momentos muy lenta y quizás eso pues sí influye un poco en el...
¿Sabes? Creo que es el problema, que no es una película para verse en la casa. Sobre todo si la estás viendo como tú la estabas viendo así de, híjole, sí, la tengo que terminar de ver. Y con 20 cosas alrededor tuyo pasando.
Claro, eso sí.
No, cuando estás secuestrado en la sala de cine y le dedicas el mismo tiempo que él le dedica a ir al Home Depot y ir por unas cubetas y unos Durex.
Es que va a comprar sus cosas. Nunca vemos a los asesinos seriales ir a comprar sus cosas. O sea, Angelina Jolie en La Señora Smith tenía todas sus cosas a la mano. O sea, no fue a comprar nada. No la vemos viajar y pasar por migración. O sea, esas cosas, esos detallitos están muy bien y constantemente te están recordando que esta no es una película convencional de asesinos en serie, aunque está envuelta en los tropos convencionales. O sea, al final sí es un arco que hemos visto antes, pero de nuevo, la película no es la trama.
Sí, exacto.
Una película no se hace por su trama.
No.
Es el lenguaje, los detalles, vean la puesta en escena.
Esta imagen, perdón para la gente que nos escucha en solo audio, pero esta imagen, por ejemplo, que está esta conversación con Tilda Swinton también es un gran momento de la película. Tiene grandes momentos la película, pero vean cómo está iluminada y vean cómo resuelve esa plática que evidentemente es de una tensión absoluta. Es fabuloso, o sea, Fincher es de estas personas que sabe dónde poner la cámara y sabes que es la mejor opción y que sabe manejar el ritmo y que sabe manejar la construcción de los personajes. La verdad es que es un cabrón. Y el güey no estudió cine, ¿o sí? Creo que es otro de esos que no estudió cine, o sea, además eso, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, Alma Rivera, el timing que se toma está chido. Es que, pero sí es eso, Ale. Yo sí creo que es un tema de la vez
en la
sala creo sin preocupación.
La película estuvo en Cineteca, según yo.
Estuvo en Tonalá. Yo la vi en Tonalá.
Yo la vi en Tonalá también.
Uh-huh. Ay, qué padre. Sí. Ya no he ido al cine. Ya pronto.
Dice Liv SS, The Killer compró su casa en Dominicana con lo que ahorró al comer en McDonald's.
Sí, exactamente. Sí, esa casa sí es un sueño. Eso
es
sí.
Un sueño. Y Delia Islas dice, hola, escuchándolos desde Los Cabos. ¿Ahorita estaría yo en Los Cabos?
Claro,
no.
La semana pasada hubiera estado.
Fue la semana, ahorita ya estarías aquí de regreso.
Bueno, dice Dele, escuchándolos, exacto, sería el programa de Los Cabos. Escuchándolos desde Los Cabos en el día de mi cumpleaños, ¿me pueden mandar una felicitación? Sería la más feliz.
Te cantamos, de hecho, Elsa te va a cantar en estos momentos. A ver, Elsa.
¡Tarán! Feliz cumpleaños a ti, feliz
Pero
cumpleaños
así...
a ti. Y no me veo porque, mira, estoy aquí. Feliz cumpleaños. Bueno, ya. Feliz cumpleaños, Delia Islas.
¡Feliz cumpleaños!
Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Dice... exacto. Es que es un gran comentario de Sergio Arroyo. Muy de acuerdo con que una película no es su trama, pero entonces, ¿por qué la gente se la pasa diciendo no me digas spoilers?
Pues sí, ese es el punto.
Exactamente.
Ese es el punto.
Sí.
No, o sea, entiendo que en el cine narrativo, pues sí, la historia forma como es uno de los elementos importantes, pues, pero no es el único, o sea, no es lo que hace el cine.
Y ese hay películas increíbles por su historia.
Una narración la encuentras en periodismo, en literatura y todo, pero lo que hace al cine es la imagen, entonces.
De acuerdo.
Pero bueno, pues ahí está ya todo, medio mundo ya la puede ver. Ah, bueno, y la característica que no hemos dicho. Pues es que solo le gusta un grupo, al parecer, a este güey.
Ah, sí, qué onda, los Smiths, ¿no?
Ajá.
Ah, pero
que ya hay muy bonitos memes al respecto.
Sí. Sí, eso sí.
¿Qué ibas a decir, Ale, perdón?
No, que queda perfecto. Creo que es una buena banda. O sea, me puse a pensar, ¿qué bandas serían como para hacer ese tipo de trabajos? Porque, o sea, esa parte es Godín, ¿sabes? Como que tienes tu track de...
Ah, claro, porque se pone a escuchar su música mientras está trabajando. Claro,
música para trabajar, o sea, ¿sabes?
Somos nosotros. Michael Fassbender nos representa en esta película.
Yo pondría el club de los Beatles, por ejemplo.
Los empleados en el capitalismo. O sea, él también se pone sus audífonos mientras está esperando el momento correcto en que puede dispararle al señor que tiene enfrente.
Hace horas nalga, muchas horas nalga.
Muchas horas nalga.
Y la otra cosa que decían que era ridícula es que en un momento dice que tiene que pasar desapercibido, ¿no? Y que se viste un poco así como turista X. Dices, güey, no hay manera que Fassbender, que mide 1.90 o no sé, que es así rubio y esos ojos y demás, precioso, pase desapercibido en ningún lado, ¿no?
Sí, no, sí.
Eso puede ser. Pero bueno, pues ahí está The Killer, ya la pueden ver en Netflix. No sé si siga en salas, creo que ya no, no sé si en
Creo que tonalá. Ya no, porque yo busqué y no, ya no vi nada.
Muy mal.
Pero está en Netflix.
Está en Netflix, así es. Y otra que también va a llegar a salas y que después va a estar exclusivamente en Netflix, es una película que vio Penny en el Festival de Cine de Morelia.
Ah, sí, sí.
Que tiene un título increíblemente largo, que siempre se me olvida.
No voy a pedirle a nadie que me crea.
Exacto. Que está en esta racha que hay ahorita de películas inspiradas en literatura.
Es que, ¿sabes qué? Hay un frenesí de las productoras por agarrar derechos de material original, de material intelectual.
Penny, ese es un libro que tengo ahí.
¿Neta?
Sí, y que quiero leer y está en mi lista, sí.
Sí, dicen...
Pues, bueno, por leerlo, porque dicen que es increíble.
A mí me dieron ganas de leerlo después de ver la película. Ajá, pero sí hay este frenesí de necesitamos propiedad intelectual, busquen libros para conseguir derechos.
Está muy bien, me parece perfecto, así. Porque creo que algo que necesita esta industria son buenos guiones. Y quizás, digo, no porque la respuesta sea adaptemos todos los libros del mundo, pero creo que está padre.
Sí, yo no tengo... está como esta onda de sale un libro. Y hay como una carrera para los derechos, ¿sabes?
Sí, y... vieron que Reese Witherspoon y Brad Pitt se están agarrando a billetazos para comprar el libro de Britney.
¡Ay, a poco!
Están en guerra de billetazos.
Reese Witherspoon y Plan B, o sea, la productora de Reese Witherspoon y
yo supongo, ajá, y Brad Pitt y pues su productora o whatever.
Wow.
Y mientras Britney así el baño de dinero.
Qué cosa.
Mira, yo no tengo Letterboxd, pero sí tengo mi aplicación de libros que se llama Goodreads y ahí vas rankeando los libros que quieres leer o que ya leíste.
¿Y este, por ejemplo, sí está rankeado alto?
Sí.
The Woman in Me. Ah, no voy a pedirle a nadie que
Ajá. Pero sí, que me acuerdo mucho de la portada, la tengo aquí guardado.
Dicen que es una cosa súper hilarante, delirante, absurda.
Ay, sí, quiero leerla.
Y mi pregunta, Penny, es, ¿así es la película? Ya hablaste in extenso y, por cierto, necesitamos más contenido de eso en Patreon, Penny, porque fue un exitazo.
En lo de Morelia, ¿verdad?
Ajá, sí. Tus reseñas frente a la cámara sin aspavientos y sin que muevas la cámara así para que generes emoción, sin decir verga.
Ay.
Entonces, no, pues platícanos, ¿cuánto tenemos? Sí. Ya tenemos bien poquito tiempo.
No, pues miren, o sea,
vamos a durar menos esta ocasión.
Eso es, hablando de preguntas, hablando de películas mexicanas que quieren hacer cosas diferentes y que sí tienen giros que te sorprenden, esta es una de esas películas. No voy a pedirle a nadie que me crea, es la historia, una historia súper absurda, de un chavito que es interpretado, bueno, no es un chavito, ya está haciendo su doctorado, bueno, un joven. Esa palabra sí se oye súper de señora, pero bueno, un chavo interpretado por Dar. ¿Cómo se dice? ¿Un joven? Un doctorante.
Un chico.
Un
un chico interpretado por Darío Yazbek, que se gana una beca para ir a hacer su doctorado en Barcelona. Pero desde el tema de su tesis o de su trabajo, ya empieza a ver estas semillitas de lo que quiere crear el cineasta y en este caso el autor. La película empieza con alguien que se encuentra, un basurero que se encuentra con un manuscrito en la basura y la empieza a ojear. Te dan a entender que lo que vamos a ver a continuación es lo que está escrito en esas hojas, pero que estaban en la basura. Corte A, tenemos a este chico que se gana la beca en Barcelona y su tesis es sobre los límites del humor, o sea, ¿qué tanto nos podemos reír y de qué nos podemos reír, ¿no? Y esto obviamente le hace como guiños a las cosas de hasta dónde podemos reírnos de lo políticamente incorrecto, etcétera. Él está como centrado en ese tema. Y un poco la novela y la película exploran eso, los límites del humor y de la comedia, porque el tono es una sátira y tiene humor negro. Este chavo se ve envuelto con una organización criminal que lo chantajea para que a la hora que se vaya a Barcelona con su novia, que es Natalia Solián, trabaje para ellos y haga ciertas cosas para ellos en Barcelona. Pero todo empieza a ser como una caricatura porque el malo maloso de Malolandia es Alexis Ayala. Y hay estas caricaturas de malo, malo, y los maleantes son un chino y un musulmán, y ya sabes cómo estás, parece chiste, ¿no? Un musulmán entra al bar acompañado de un chino y un mexicano. Hay muchas situaciones así. No tiene, es una película que, como la novela, lo que quiere es como expandir un poco lo que se puede hacer en cuanto a tono en una historia, de qué nos podemos reír, es tratar temas como la violencia de forma absurda, temas serios pero de forma absurda, y el cineasta como sí se nota esto de quiero pues sí expandir un poco los límites de la comedia y de lo que consideran para que no tengamos comedias y dramas de festival, ¿no? Que quiero ver que haya como otros tonos. Entonces eso está padre. Vemos otra Barcelona, una Barcelona gris, medio apabullante, medio hostil, que eso es algo que no vemos porque la novela está ambientada en Barcelona. Y yo creo que después de ver la película, sí te dan un montón de ganas de leer el libro. O sea, siento que es un gran comercial para el libro. Como que sí quieres conocer, meterte más al mundo. Pero creo que está interesante. La verdad es que sí la disfruté. Y tiene muchos giros que te hacen decir, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Ah, caray, ¿y ahora qué? ¿Me tengo que reír? ¿Me tendré que reír aquí? O sea,
espero que esta sí la vendan como comedia y no pongan un...
Y sale además nuestro amigo Daniel, Juan Daniel Treviño, que estuvo con nosotros en Filmstudio.
¡Ah, claro! Sí. Bueno, la película la dirige, ya no sé si Fernando lo dijimos. Fernando Frías, que él dirigió Ya No Estoy Aquí. Si mal no recuerdo, con Fernando Frías tuvimos una larga plática justamente después de una proyección de aquella película justo en Tonalá, en el cine Tonalá, y pues bueno, ahí estuvimos con él. Penny lo entrevistó, me parece, ahora que estuvo en Morelia, bueno, por lo menos ahí rápidamente en la alfombra roja. Y bueno, si quieren la opinión extendida de eso, pues ya saben, ahí está en Patreon. Ese material que grabó Penny en exclusiva para nuestros patrons. Pero bueno, entonces sí está divertida, ¿no? O sea, sí vale la pena.
Sí, o sea, creo que es una película que sí te saca de nuevo de las cosas, de tus expectativas de lo que puede o no hacer el cine mexicano. Uh-huh. Y obviamente mucho de eso viene de la novela, el absurdo, el tono, la sátira, pero pues creo que es el punto que Al estaba haciendo hace ratito, ¿no? Que está bueno también que haya como estos puentes de la literatura y el cine para tener historias diferentes, sí, y para que... Sí.
Habrá que ver el resultado final, que también ha salido esos experimentos. Hoy iba yo a hablar también de otra, que es también un libro, que se llama Recursos Humanos, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo, a ver si nos da tiempo la semana que entra que hable de ella. Se estrena también este fin de semana, entonces imagínate, además agarraron el mismo fin de semana todos, y esa también es mexicana, aunque al final terminó siendo coproducción con Argentina, porque ya saben, no conseguía la lana. Curioso, porque en Argentina, pues, está cañón, ¿no? No sé de dónde, cuánto dinero le sacaron a los argentinos, pero bueno, ya la platicaremos después. Quiero aprovechar ya estos últimos minutos para hablar de una cosa que, la verdad, yo entré con mucho tiento. Solo he visto un episodio. Pero bueno, nos invitó la gente de Netflix a verlo. Y pues vamos, la verdad es que pues cuando Netflix te invita, pues pues siempre vas, ¿no? O sea, puede que esté bueno, puede que esté
malo. Claro, no para Diamond Films, ¿verdad?
Ay, no es cierto. Y pues se trata de una serie que la verdad es de una escena de la cual yo no estoy nada empapado, que de hecho, pues no es una escena que me guste, pero creo que el asunto también aquí es el contexto, pero es un contexto muy, muy interesante. La serie se llama tal cual Ojitos de Huevo y es, digamos, una bioserie sobre la vida de este estandopero, que ahorita les digo cómo se llama. Me da mucha risa que en inglés le pusieron Nothing to See Here. Pero bueno, él se llama Alexis Arroyo y él es una persona que es ciega de nacimiento. Entonces, la serie de lo que va es justamente de cómo él pues era sobreprotegido por su familia, particularmente por su papá, y era, digamos, es que no sé cuál sería lo contrario a sobreprotección, pero justo lo contrario era lo que hacía su mamá. Su mamá sí lo empujaba a hacer, tú puedes hacer lo que sea y no sé qué, y lo metía, por ejemplo, a jugar fútbol y le ponía cascabeles al balón de fútbol, ¿no? Porque él era el portero. Entonces escuchas el balón y te lanzas hacia allá y obviamente eso no fructificó. Entonces es este asunto de, o sea, al final creo de lo que se trata es que no haya condescendencia sobre este tipo de personas que tienen capacidades diferentes, que no tienen vista, etcétera. Y este hombre ha hecho toda una carrera en el stand-up haciendo ese tipo de chistes, ¿no? Chistes que podrían pensarse como de humor negro, pero que en realidad, y él diría, pues es que es el único humor que yo sé porque pues soy ciego, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas, pero que sí son cosas que, o sea, al final no es humor negro, es nuestra vida. O sea, sí lo hacemos así, sí pasamos esto. Entonces, es muy interesante también porque no sé si es la primera o si así pasa con todas y yo jamás me había dado cuenta, que tiene un track de audiodescripción, pero no es el clásico track que solamente te está describiendo las acciones, sino que se mete un poco en la narrativa de la propia serie y también tira sus chistes por ahí. Eso no sé si me encantó, pero definitivamente creo que la serie se debe ver así. O incluso podrían hacer el experimento de ponerla y cerrar los ojos y seguirla con la pura descripción y obviamente el audio, ¿no? Uh-huh. Porque sentí que era un poco intrusivo en el sentido de, ay, el locutor ya está haciendo sus chistes también, ¿no? Pero bueno. Sí. Ajá,
pero entonces, a lo mejor esa es una táctica para que pruebes escuchándola así, ¿no?
Ellos lo dijeron que es un poco también para que vean cómo es para ellos ver series, ajá, por ejemplo.
Ajá.
Y por eso te digo, yo no he checado si todas, por lo menos en Netflix, tienen la descripción de audio. Sí he visto que tienen el closed caption, pero eso es, ajá, diferente, ¿no? Para la gente sorda. Pero para la gente ciega, pues es todo un tema. Y además, imagínate, involucra otro guión, involucra pues un locutor, o sea, involucra costos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció todo esto que la rodea muy interesante. Solo nos mostraron el primer capítulo. Pues está chistoso. La verdad es que no es mi tipo de humor, he de decir. Entiendo esta parte de no ser condescendiente y que pues te burles de sí mismo. Eso para mí me parece que es básico y que siempre hay que hacerlo y que todos deberíamos de hacerlo, pero pues vamos a ver qué más pasa, ¿no? En esta historia. Ellos son, bueno, su compañero, la verdad es que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero bueno, la otra persona que se ve aquí en el póster, él tiene, no me acuerdo si es tal cual, pero no creo. Pero bueno, es que así le dicen, así lo dicen porque ellos no tienen el problema de ser políticamente incorrectos, pero digamos que tiene un retraso cerebral, ¿no? No ese es el término, pero bueno.
Ok.
Digo, o a lo mejor me estoy equivocando, no me acuerdo, pero el chiste es que él, o sea, igual, ¿no? Lo que tiene es que el cuerpo no le responde a la misma, en coordinación con el cerebro. Y se vuelven mejores amigos, Ellos viven en Querétaro, son estos jóvenes que pues no hacen básicamente nada, sobreprotegidos en ambos casos, fuman mucha mota y que de repente, por alguna anécdota que al parecer es real, terminan en un stand-up de allá de Querétaro y se dan cuenta que son buenos haciéndolo y entonces se mudan a la Ciudad de México en busca de fama y fortuna y que pues supongo que ahí van a pasar toda una serie de aventuras locas y desopilantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Sí lo quise mencionar porque la verdad es que sí me llamó mucho la atención que en la función a la que me invitaron y que la verdad lo agradezco porque la gente de prensa éramos mínimos. Invitaron a mucha gente que pues es de esta comunidad, que está en silla de ruedas, uh-huh. Pues que ciega. Y fue todo un show porque evidentemente el Tonalá no está hecho para eso. Entonces, meter todas las sillas de ruedas y demás fue un relajo.
Esta ciudad y este país no está hecho para nada.
Exacto, exacto. Exacto, y ahorita tú lo sabes, Ale.
Sí.
¿No? Entonces, no lo digo en mala onda, lo digo, o sea, empezó atrasadísimo, pero todos estaban súper contentos justo por eso, porque dice, bueno, pues nos esperaron justo para meter todas las sillas de ruedas y demás y ver la serie. Entonces, creo que esa es parte de la valía, ¿no? Va más allá, creo, de la inclusión, aunque evidentemente está inserto en eso, pero me parece que es importante, me parece que está padre y por lo menos para su comunidad, creo que es un gran evento que suceda esto, ¿no? Y que alguien, pues, haya llegado ya a tener su propia serie de Netflix, ¿no? Entonces, pues, ahí está, si le quieren, ahora sí que echar ojo, pues, ahí está Ojitos de Huevo. En Netflix, se estrena creo que pasado mañana, y pues ya. Creo que tu reportero estrella en Cine Premier fue con ellos, ¿no?
Sí, Robert.
Ajá.
Que también está en silla de ruedas.
Exacto. Sí, y no me acuerdo si lo vi ese día, pero igual, y no, porque ya era muy noche.
Sí,
pero
fue
sí estaba ahí. Ah, fíjate, no lo vi.
Sí.
Pero sí, pasó todo eso y pues a ver, a lo mejor él podría calificarla mejor que yo. Pero creo que es eso, ¿no? No son condescendientes, se burlan de sí mismos, son muy arrabaleros, mucha peladez, mucho... Uh-huh. Sí. Entonces, y, o sea, dicen, no somos niños Teletón, ¿no? O sea, la sociedad nada más nos deja hacer anuncios de Teletón y nosotros pues, estamos aquí fumando mota y haciendo esta serie, entonces pues, está padre. Yo creo que eso sí es para aplaudirse. Es como Jimmy de South Park, chale. Pues sí, puede ser. Ese es un chiste que yo creo que a ellos les gustaría y te lo contestarían de alguna cierta forma. Dice, mira, aquí está. Dice, los dos estandoperos, Ojitos y Quique Vázquez, es el otro personaje, son buenísimos. Quique tiene parálisis cerebral, ya ves, soy un imbécil. Hace una comedia muy inteligente, humana y con mucho humor negro. Sí, es todo es humor negro. Dice, ellos dos, Mau Cruz dice, fueron promotores de que se declarara inconstitucional en México la interdicción. Unos compañeros de la facultad fueron sus abogados y son bien chidos. Su visión es muy acertada, creo yo. Muy bien, no sé qué es la interdicción. A ver si me explica. Sí, perdón por mi ignorancia, pero bueno.
Sí, yo también.
¿Qué más?
Ah, claro, sí.
Prohibición
sí.
O privación de un derecho impuesta por la autoridad judicial.
¿Pero en qué? Pero eso,
no, pero que determina que que cierta persona no cuenta con las capacidades intelectuales para ejecutar. Ah,
me salió cortado.
Sí.
Ok, muy bien. Eso es bien, bueno saberlo bien. Porque yo no lo sabía.
Sí, que se les reduce su ejercicio jurídico.
Exacto, está muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo no los conozco como estandoperos. Ese día se echaron. Uno de ellos sí se echó como que una rutina y el otro, la verdad es que Quique estaba. No, Ojitos estaba muy, muy, muy emocionado. Creo que le ganó la emoción porque además estaban sus papás al parecer y bueno, habíamos visto a los papás de la serie, ¿no? Entonces, eso estuvo muy cagado. Y pues sí, le ganó la emoción y pues más que rutina, fue un agradecimiento larguísimo a mucha gente. Y pues estuvo muy bien, la verdad, insisto, no es mi escena la del stand-up mexicano. No soy nada fan, pero creo que ellos, tengo entendido, pues son de los buenos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, Ojitos de Huevo. Y pues con eso creo que acabamos el día de hoy. Sí, perdón, tenemos que acabar antes por culpa de Napoleón y demás.
El deber nos llama.
Daniel Salazar dice, ya hablaron de Invincible. No, vimos no. El primer episodio. A ver, Ale, dilo, dilo.
No, vamos a esperar a que termine bien la serie, este, porque si no, pues no tiene mucho caso. Somos muy
vimos
fans
el primero y sí. Pues sí pasaron cosas, pero creo que nada como para comentar.
Sí, pues, para viene, profundizar, ¿no? Todavía o dar una opinión real de la segunda temporada. Que aparte tardó siglos, o sea, más vale que haya valido la pena.
Sí, ojalá.
Tardó mucho.
Digo, me gustó el primer episodio.
Sí, a mí también.
Pero bien, así, sin ser todavía...
De hecho, me volví a echar la primera temporada para retomar, porque dije, no manches, ya pasó un buen.
Sí, ya pasó un buen. Dice Mau Cruz, ¿qué? ¿Invincible? Sí, está padrísimo.
Es increíble.
¿Nunca viste nada?
Uf,
tienes que verla.
Es increíble.
Tienes que verla, sí. Penny. Súper, okay. Tienes que verla. Mau Cruz dice, sí, justo, porque se les reducen sus derechos por estar, entre comillas, enfermos y no pueden hacerse cargo de nada de sus vidas. Y no es cierto, efectivamente, y en esta serie se ve. En esta serie se ve. Pero, sí, o sea, es que es chiste tras chiste tras chiste. O sea, hay un momento donde este cuate, el que es ciego, se pelea a puñetazos con un tipo que no tiene una mano, o sea, con el puro muñón. Y luego yo dije, no, eso es de guión. Y luego ella dijo, no, eso sí pasó. El tipo me bajó a la novia, bla, bla, bla. Y entonces, bueno.
No, bueno.
Y ahí es cuando dices que no es humor negro, sí son cosas que nos pasaron. Está muy cañón.
Qué
¿cuándo caro, vamos a subir el Q&A en Patreon? Estoy un poco atrasado con eso, denme chance. La que ya cumplió es Ale, ya respondió sus preguntas, pero necesito mandarle las suyas.
Pásame las mías.
Ajá, a Josué y a mí creo que no me han preguntado.
¿Ya las mías se subieron?
No, es que quiero que sea el video completo, para que no sea nada más clipsitos. Ajá.
Okay.
Y a mí no me han preguntado, pero sí, ni la hora. Entonces, pues está bien, así trabajo menos.
Ay, Elsa, oigan, ¿qué pasó con las preguntas para Elsa, amigos? Patreon?
Pregúntenle a Elsa, pregúntenle.
No sé si a lo mejor eres demasiado transparente, Elsa.
Creo que sí, ya.
Más mis fiestas más alocadas.
Ajá, mi fiesta más alocada.
¿Cómo desquitó su falta de locura en la pubertad?
Deberías de ser más misterio.
Ajá, sí. Como los pingüinos, no han visto nada.
Pregúntenle.
¿Cómo llevar un buen matrimonio?
Ay, sí. Un matrimonio es como una naranja, ¿cómo era?
Llevar es un buen matrimonio es como comer una naranja.
Sería increíble que me lo preguntaran y yo lo respondiera así, ¿en serio?
Es temporada de naranjas, podrías hacerlo.
Podría hacerlo, muy bien. ¿Cuándo no es temporada de naranjas? Siempre es temporada de naranjas.
No.
Oigan, ¿qué onda con esto? Noeminki dice, a mi tío le ganó en una pelea a un chico sin brazo. ¿Ya ven? Okay. Pues es que el chiste es pegar fuerte. No, en fin.
Solo necesitas un golpe.
No,
un brazo.
Más bien todo es cuestión de técnica.
Ah, muy bien. Te dicen, Ale, ¿ya viste que Suzume llega a Crunchy?
Obvio.
Ay, obvio.
Claro que sí, porque tengo una gran amiga que lleva Crunchyroll.
Ah, muy bien.
Y me entero de esas cosas.
Dice Liv SS, los admiro mucho por hacer tanto con su tiempo. Yo estoy muerta y recién inicio el segundo turno. Híjole, yo voy por el tercer turno. Pero bueno, eso me recuerda que ya nos tenemos que ir.
No, no es cierto. Ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos. Una disculpa. Por cierto, luego entraremos en ese debate. Según
¿de
yo,
las drogas?
Había... No, había, había muchos comentarios antes de... No mames, duran tres horas, qué pedo, no sé qué. Y ahora que estamos durando menos por obvias razones, ay, ahora ya duran menos que nadie.
Yo creo que la conclusión es esa, no podemos complacer a todos.
Exactamente, no. Uno
pero
quiere.
Pero aún así los queremos mucho.
Uno pero... quiere, pero no podemos.
Uh-huh. Está complicado, en fin.
Está complicado, sí.
Nos vamos justo por eso, y entonces Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Ale.
@ Ale Casagui.
Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Vean The Killer, vean Cómo Tener Sexo.
Vayan al cine, vean Queen Mary, Cómo Tener Sexo.
Ah, cierto. Vean... Tú querías hablar de Queen Mary, dinos.
No, la siguiente, porque todavía no estrenó. La siguiente.
Ah, perfecto. Ah. Ok, muy bien. Bueno, entonces, con eso nos vamos. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.